La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Espero que no seas demasiado supersticioso, supersticiosa, y más en un día como el de hoy, 29 de febrero. Hoy decimos adiós al mes de febrero, que generosamente nos regala un día más. Y sin embargo, la tradición no le tiene demasiado cariño a este fenómeno que ocurre cada 4 años. Solo hace falta echar un vistazo al refranero español. Año bisiesto, pocos huevos en el cesto. Año bisiesto, ni viña ni huerto. Año bisiesto, año siniestro. Vamos, la alegría de la huerta. Tampoco los fenómenos acontecidos en años bisiestos han sido demasiado positivos. En un año bisiesto se hundió el Titanic, comenzó la triste guerra civil española y fallecieron personajes como Gandhi, Luther King o John Lennon. Afortunadamente, los 29 de febrero también nos encontramos con otro tipo de efemérides más positivas, por decirlo de alguna manera, como la gran victoria de la película Lo que el viento se llevó en la gala de los Oscars de 1940 con 8 estatuillas. Eso por ponerlo como hito positivo. También podemos hablar de nacimientos. No nos olvidamos del actual secretario socialista Pedro Sánchez, que cumple hoy 44 años en una semana crucial para él, pero sobre todo para todos los españoles. Mañana comienza la sesión de investidura y ese intento de formar gobierno. En realidad no es fácil nacer en un año bisiesto. Si echas un ojo a la estadística, la probabilidad de venir al mundo un 29 de febrero es solo de 1 entre 1.461. Por eso a estas personas las tiene como afortunadas o peculiares, aunque para no sentirse demasiado raros, existe incluso el Club Mundial de los Bisiestos. Hoy también vamos a tener un recuerdo para las personas que padecen una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque hoy precisamente es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, quizás por esa peculiaridad de que el 29 de febrero se da cada 4 años y es un fenómeno extraño. En estos momentos hay más de 3 millones de pacientes que padecen un tipo de enfermedad minoritaria. Como ves, cada vez son menos raras. Desde el año 2008 se celebra este Día Oficial de las Enfermedades Raras, así que vaya desde aquí un recuerdo para todas esas personas que, además de tener que convivir con una enfermedad, deben luchar por darle visibilidad cada día para que se investigue. Esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 9 minutos. Hoy en el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Desde ahora y hasta la 1:30 te acompañamos en La Mañana en Madrid. Vamos ya con la información de servicio. Empezamos por el tráfico. Desde el centro de pantallas de la DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. De momento solo tenemos dificultades en la zona de la sierra. En la M604, en la Acevedo, se ha cortado la subida en el kilómetro 29 al puerto de Cotos como consecuencia de un vehículo accidentado. También está cerrado el puerto de Navacerrada en la M601. Además, cadenas o neumáticos de invierno en Pinillas del Valle, el M604, y desde ayer está cortada una pequeña carretera, el M130, en Puebla de la Sierra.
Del tiempo vamos a hablar ahora, aunque ya nos ha adelantado bastante previsión nuestro amigo Anselmo Mancebo desde la DGT. El temporal del frío y nieve sigue siendo noticia este lunes. Para empezar, la acumulación de nieve ha obligado incluso a suspender esta mañana los trenes de la línea C9 entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos. Y ya has visto que hay puertos madrileños, Morcuere y La Puebla, que están también cerrados, también en Navacerrada, Cotos y Canencia, cadenas. Desde luego, ha sido un fin de semana complejo el que dejamos atrás si hablamos de emergencias en la Comunidad de Madrid. Para empezar, un grupo de 82 personas, 15 de ellas menores de edad, tuvieron que ser evacuadas esta madrugada del refugio del puerto madrileño de Cotos. En cuanto al pronóstico, el temporal va a ir remitiendo poco a poco. Según avance la semana, las temperaturas irán en aumento, aunque todavía para este lunes estemos en alerta amarilla por bajas temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 8 grados bajo cero en la sierra, donde también hay rachas fuertes de viento, especialmente en el norte y en las zonas más altas. En el resto de la región, intervalos nubosos y la cota de nieve hoy estará en torno a los 700-800 metros. Sí es cierto que este fin de semana ha bajado la cota de nieve, pero enseguida esa nieve no ha terminado de cuajar, desaparecía porque encima de la nieve llegaban las lluvias. Si echamos ahora un ojo al termómetro, marca 11 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero, también en Boadilla del Monte, 9 grados en San Martín de Valdeiglesias y en Villarejo de Salmanés, 4 en San Lorenzo del Escorial y 8 en Colmenar Viejo. Me acompaña en los estudios, como todos los lunes, don Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de la Leal Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
¿qué tal
Bea?
El fin de semana?
Bien el fin de semana y empezando, no con tanto frío como había previsto en Madrid, incluso había pronosticado que el fin de semana llegaría la nieve a la capital. No ha llegado, las temperaturas tampoco han sido tan rigurosas. Eso sí, como tú has contado, en la sierra se ha acumulado el frío en dos días, la nieve en dos días,
sí,
y
sí,
ha
sí.
creado serios problemas. Hasta el punto de quienes estaban deseando que llegara la nieve para disfrutar de ella, muchos no han podido acceder a ella por culpa de las inclemencias.
Así ha sido. Bueno, y quien ha tenido la suerte luego ha tenido dificultades para bajar de la montaña precisamente por ese temporal tan fuerte de nieve que hemos tenido.
Nunca nieva a gusto de todos.
Mira, siempre hay un refrán para todo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Empezábamos con lo del año bisiesto y desde luego también los años de nieves, años de bienes. Ha sido escasa este año. Esperemos que en este caso no se cumpla el refrán.
Esperemos que sí, pero sobre todo, hombre, que en la sierra dure un poquito más para que salvar un poco la temporada del deporte blanco, que ha sido catastrófica en la sierra madrileña.
Bueno, este fin de semana ha ocurrido en una línea de la MT, la línea 29, que va de Felipe II a Manoteras, un incidente denunciable. Un conductor de la MT fue agredido por un grupo de 5 jóvenes que se subieron al autobús y al poco de subir empezaron a increpar y acosar a unas mujeres que estaban en esa línea de autobús. Nuestro compañero Diego Ruiz ha estado esta mañana haciendo un recorrido por la línea 29. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal, Beatriz? Pues aquí me encuentro en la dársena de la línea 29, la plaza de Felipe II, hablando tanto con conductores de la MT como con sus usuarios. Conductores y viajeros coinciden en el acto loable de Miguel Ángel, el conductor que acababa apalizado por 4 o 5 individuos que estaban acosando a una mujer la pasada mañana del sábado. Como te decía, Beatriz, todos coinciden en el buen acto de Miguel Ángel, pero muchos conductores me contaban que en ocasiones se sienten bastante desprotegidos en situaciones como esta. Si te parece, escuchamos un poco de lo que me han contado.
El poco civismo que tenemos últimamente.
Es frecuente. Yo conozco conductores que sí, compañeros que más, los que no llevamos mampara.
Me parece estupendo de él como persona, la verdad, o sea, maravillosa. Hizo quizá lo que debía y esos dos bárbaros que los cojan y que les peguen la misma paliza, a ver qué les parece.
Le tendrían que dar hacer un monumento o darle un premio o algo.
Fue él el que salió para defenderlo, que me parece maravillosa y...
Bueno, pues uno de los conductores de Betrín que conocía a Miguel Ángel, es compañero suyo de la línea 29, me contaba que se encuentra bien, ya en casa, aunque con las evidentes secuelas de la paliza. Recordamos que los agresores fueron 5, a 3 de ellos ya se les ha tomado declaración, sin embargo, pues ya el cuarto, la policía todavía le sigue buscando, Betrín.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Bueno, pues desde luego es una noticia a destacar por el acto loable que tuvo este conductor de la MT, que, bueno, tampoco tenía muchas más opciones. Pudo evitar esa agresión a las mujeres y siendo testigo de ellas, pero realmente se cebaron con él, porque incluso le cubrieron con un jersey para seguir golpeándole.
Tiene la noticia dos caras, una buena, buenísima, que es el ejemplo dado por Miguel Ángel, este conductor de la MT, de salir en defensa de una ciudadana que estaba siendo agredida de alguna manera por un grupo de desalmados. Un ejemplo de generosidad con respecto a esta señora.
Con muchos riesgos.
Con muchos riesgos, y hay que felicitarle por ese atrevimiento que ojalá tuviera todo el mundo cuando presencia casos de esta naturaleza. Y que de vez en cuando salen a la luz pública algunos casos en esta naturaleza y, bueno, son auténticos héroes, visto cómo está el panorama. Después, el desprecio absoluto, la cara negra de la noticia, de estos salvajes, de estos imbéciles, que además son tontos, porque se puede hacer una agresión en un sitio público que es un autobús de la MT con cámaras, que le van a grabar, y encima uno de ellos se deja el carnet de identidad, el documento de identidad del coche. En fin, que hay que repudiar estas acciones y que a esta gente tan violenta, y desde luego, pues yo no sé qué manera se puede extremar la precaución, la vigilancia, ya que los autobuses de entrada ya están dotados todos de cámaras de seguridad y de videocámaras.
En muchos casos con mampara, pero no todos.
No todos, y en fin. Y que...
Lo que pasa que, claro, si Miguel Ángel salió para defender a esa mujer, obviamente ya no estaba en la zona de
esta
confort,
mañana,
¿no?
Sí, un representante del colectivo de trabajadores de la MT pedía que fueran considerados como autoridad los trabajadores de la MT, los conductores, para que en caso de agresión fueran la sanción a los agresores fuera mucho mayor. Claro, pero esto es muy complicado porque servidores públicos en riesgo, pues también los taxistas, yo qué sé, los vigilantes, o sea, y no públicos, sino privados, también una serie de gente que está expuesta al riesgo de estos desaprensivos, como cualquier vendedor, yo que sé, de la 11, que se ha dado caso de que han sido robados y golpeados, ¿no? Bueno, siempre hay una calaña, mala calaña por ahí que hay que perseguir. Lo que hay que hacer es, en este caso, actuar contundentemente con la ley en la mano contra estos agresores, y si se demuestran los hechos que se les imputan, castigarlos y que sea ejemplar el castigo.
Por fortuna están casi identificados todos los que participaron agresión, lo que no sabemos si de alguna manera pasarán a poca cosa, ¿no? Quedarán impunes.
No, yo creo que si se demuestra y además si hay grabaciones y se demuestra y habrá testimonios también de los viajeros en aquel momento, testigos, ¿no? Yo creo que es una agresión y una agresión está penalizada, sobre todo a alguien que está en su puesto de trabajo y en ese momento además yo creo que supone también un riesgo para el resto de los viajeros que atentar contra el conductor, ¿no?
Hablando de transporte público en la ciudad de Madrid, el Langui, el cantante rapero de Pan Bendito, ha conseguido su objetivo. El jueves se reunió con el consejero de Transportes, Pedro Royán. Te recordamos que paralizó en dos ocasiones, no sé si dos o tres,
dos autobuses, interurbanos.
Sí, porque no le impidieron subir con su silla motora, según los conductores, pues porque no estaban preparados para subir ese tipo de vehículos. Pero bueno, el consejero ha escuchado su petición y se van a adaptar.
Yo tenía noticias muy cercanas al consejero, que le recibía para decirle que eso se solucionaba, y efectivamente así fue, y además inmediatamente, porque yo creo que la nueva orden de permitir ese tipo de sillas en los autobuses urbanos, interurbanos, fue cuestión de 48 horas de ponerse en práctica.
Ojalá todas estas cosas se solucionasen así de rápido, lo que pasa que bueno, no todos tenemos la misma visibilidad que tiene el Langui.
Ha ganado otra batalla, que lleva muchas ganadas en lo personal, porque es una persona admirable, como el hombre de las grandes dificultades que ha tenido desde su infancia, ha ido atravesando barreras de todo tipo, no solamente arquitectónicas, sino barreras sociales.
Y terminamos hablando del tráfico en Madrid, que de nuevo empezamos casi mes, bueno, es el último día de febrero, pero es como si fuera principio de mes.
Sí, porque la gente ha cobrado ya.
y de nuevo hay tráfico intenso en algunas de las principales vías, como la del Toledo.
Yo creo que se derrumbó el mito de la cuesta de enero. No ha habido cuesta de enero este año, quizá porque se ha extendido el periodo de rebaja y ha hecho que el consumo se ampliara. Pero la temida cuesta de febrero tampoco se ha producido, no hay nada más que ver cómo estaba este fin de semana en todas las zonas comerciales, las zonas de ocio, o sea, absolutamente abarrotadas. Y hemos empezado el mes, que prácticamente es el último lunes de febrero, pero el primer día de marzo activamente, porque, insisto, la gente ya ha cobrado, ¿no? Y cómo se ha notado en el incremento del tráfico. Es verdad que hay algunas obras que dificultan la circulación, como la del Paseo de Infanta Isabel, que tienen condicionado todo el área de Atocha, unas obras que hay allí que duran bastante tiempo, y algunos otros puntos, pero lo cierto es que se ha visto el incremento del volumen circulatorio en las calles de Madrid, y esperemos ya que cuando hay tantos conductores al borde de un ataque de nervios, a las horas punta de la mañana, el ayuntamiento se ponga a pensar alguna alternativa viaria, algo que diga, vamos a intentar de alguna manera solucionar este caos de tráfico que se produce en Madrid. Y, hombre, que no pasa por cerrar el tráfico al centro de Madrid, porque el huerto del perro se acabó la rabia, pero eso no es la solución. Yo no sé si el concejal este barbero, que tiene tantos conflictos con la policía, entre conflicto y conflicto, se pueda pensar alguna alternativa, alguna idea para decir, vamos a intentar no arreglar el tráfico de Madrid, porque eso es casi imposible, pero pues algún tipo de medida para paliativa de los atascos.
Por cierto, la policía local de Madrid se está manifestando a estas horas en la Plaza de Sol. Sí. Nuestra compañera Belén Ibáñez se ha acercado hasta allí para recoger un poco su testimonio y para darnos una crónica de ambiente. te contaremos qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo en Sol. Ángel del Río, como siempre, un placer tenerte con nosotros el miércoles.
Igualmente. El miércoles no tenemos programa, ¿no?
No tenemos programa.
Estamos inmersos en pleno debate de investidura.
Exacto, así bueno. Es. Habrá una programación especial en la cadena COPE dedicada a ese debate de investidura que empezará mañana martes a partir de las 4.
Tendremos tiempo de comentarlo.
Seguro. Feliz semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya sabes que aquí en La Mañana Madrid nos gusta viajar por la Comunidad de Madrid y contarte qué está ocurriendo en nuestros pueblos. Hoy vamos a hacer una parada en Paracuellos del Jarama. Desde esta semana acogió una serie de talleres colectivos que imparten economistas, entre otros docentes, en talleres en los que se abordan, pues bueno, todas esas dudas que tenemos nosotros sobre nuestra economía doméstica o los problemas que puedan surgir. Crisis y endeudamiento familiar es el nombre del taller que en estos momentos está impartiendo la abogada Beatriz Córdoba. Y está con nosotros, Beatriz. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Es una iniciativa muy oportuna que parte del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. Teresa García Domas es la concejal de Mujer. También está con nosotros. Buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días.
Vamos a empezar hablando con la señora García Domas, concejal de Mujer en Paracuellos. Cuéntenos un poco, ¿es muy común organizar este tipo de talleres en su ayuntamiento o había una demanda tan real que lo ha hecho necesario?
La verdad es que es un poco las dos cosas. Un poco la situación que estamos viviendo en este momento nos ha llevado a gestionar este tipo de talleres. Pero sí que es cierto que la propia gente un poco nos comenta sus ideas de lo que se necesita en este momento.
¿Cuál es la situación general de las familias de Paracuellos?
Hay un poco de todo, porque el perfil que tenemos es bastante amplio. Hay gente familias muy jóvenes. Ahora mismo con la situación de crisis que hay muchos que están en paro y, en fin, cuesta un poquito salir adelante y llegar hasta fin de mes.
¿Y qué tal la acogida entre los vecinos?
Bien, la verdad es que ha sido muy interesante. Están muy interesados en todo lo que hacemos. La verdad es que estamos muy agradecidos porque siempre participan muchísimo. Entonces, en este caso sí que la respuesta ha sido bastante interesante.
¡Qué maravilla! Bueno, conseguir que nos paguen el dinero que nos deben, salir de la lista de morosos, saber qué hacer cuando tenemos impagos de nuestra expareja. Esos son algunos de los temas que Beatriz Córdoba pone sobre la mesa, ¿no es así? ¿Cómo has planteado el curso?
Pues el curso es un primer módulo de 3 módulos que hemos planteado, porque a lo largo de los 4 años que hay una asistencia jurídica de los usuarios que se van acercando a pedir información, hemos ido sacando un perfil de esas necesidades que requieren, ¿no?, para lo que son las actuaciones jurídicas que el día a día y la situación particular de cada uno ha tenido. Entonces, se ha planteado un poquito viendo este guión de usuarios que se han acercado. Y el segundo módulo es sobre matrimonios, uniones, divorcios y separaciones, y el tercero sobre testamentarías, sucesiones, que también afectan mucho a la situación del día a día de muchas personas de allí de Paracuellos. Luego, efectivamente, la horquilla del usuario es muy amplia, ¿eh? Personas que han venido a menos, personas que por la situación del sistema financiero pues han dejado de tener capacidad de ahorro y de ahí poco a poco le han venido sobreviviendo en un círculo de posible endeudamiento y a un extremo de que todo se va afectando en relación a la red familiar y terminan posiblemente en la pérdida de patrimonios o mala gestión al buscar la liquidez para poder respaldar esas deudas, ¿no?
Señora concejal, ¿todavía se pueden apuntar las familias de Paracuellos a estos cursos?
Bueno, este en concreto ya ha comenzado, pero todos los que sacamos sí, por supuesto.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Teresa García Domas, concejal de Mujer en Paracuellos, y seguimos hablando con la profesora de este taller dedicado a la economía doméstica, con Beatriz. A veces también en nuestra economía del día a día hay que tomar decisiones complicadas y cruciales. ¿Se ponen casos prácticos, por ejemplo, en las exposiciones de cada uno de los cursos?
Bueno, sí, siempre cualquier taller es muy participativo, ¿no? Cada persona que se acerca a estas jornadas, pues tiene una motivación especial, se le permite hacer la exposición, enriquece mucho al grupo en general y, por supuesto, que siempre todo lo que pregunten, si la duda se puede resolver ese mismo instante, se resuelve. Y claro, hay muchas motivaciones para acercarse, ¿no? Uh-huh. Muchísimas.
Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que solemos cometer en la economía de familia?
Bueno, había que un poquito empezar desde el principio, ¿no? Que casi, como hay en el tema familiar, pues depende un poco del proyecto de familia que tenga cada persona, ¿no? De lo que se quiera comprometer a la hora de fundar una familia, una unión con alguien más, ¿no? Y desde ahí hasta el proyecto emocional y, bueno, pues desde el fruto que quiera dar en ese proyecto emocional, es decir, de cuántos hijos queremos tener, no tener, demos cuenta que desde que nacemos hay una acción jurídica que viene ya implantada, es decir, hay efectos jurídicos, efectivamente. Entonces, todo eso va a influenciar a la inversión, tanto emocional como financiera y doméstica de la familia.
Beatriz, ¿y nos tomamos en serio la economía doméstica o vamos un poco al día?
Bueno, yo creo que en este país hay una especie de cultura de que parece que es feo hablar del dinero, ¿no? Y además es muy curioso cuando vamos a estrados, los abogados, como en situaciones de defensa de derechos familiares, cuando se preguntan a un progenitor o a otro, o a un cónyuge o otro, o una pareja u otra, cuánto gana su pareja, normalmente dicen que no saben. Bueno, hay que saber lo que se ingresa en el hogar, ¿no?
Claro.
Sí, hay que saber qué recursos tenemos. No podemos no saber qué está ingresando nuestra pareja porque de eso depende cómo vamos a gestionar la fiscalidad y la situación financiera y doméstica de la familia. Yo creo que hay que involucrar a toda la familia, es decir, hombre, a menores quizás no, pero empezar a transmitir esa habilidad de gestión financiera ya desde que son pequeños. Es decir, si no nos importa que en un momento dado un niño o un menor escuche una discusión entre los padres, mucho menos nos debería importar, o casi es muy importante, que vean cómo se conversa sobre cómo se gestionan las finanzas de la familia, ¿no? Que aprendan el valor del dinero en su justa medida y que aprendan que no es un problema hablar de dinero y que no es un problema trabajar en equipo y colaborar con los intereses de cada uno de los miembros.
Desde luego es un cambio de mentalidad importante, ¿eh? Porque siempre se nos ha dicho que hablar de dinero es feo, es ordinario.
Sí.
Entonces hay que empezar a cambiar un poco el chip.
El chip.
Hablamos con Beatriz Córdoba, es profesora de este taller Crisis y Endeudamiento Familiar. Ha comenzado recientemente en Paracuellos del Jarama y es uno de tantos destinados a mejorar la economía doméstica. Gracias por estar con nosotros, Beatriz.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muy
Hasta
amable.
Pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paloma Fernández, desde la diócesis de Getafe, ¿qué tal?
Feliz. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, ha sido tranquilo.
Sí. Bueno, pues como siempre hablamos con ella los lunes para que nos traiga la agenda que tenemos de cara a la semana. ¿Qué noticias tenemos hoy?
Mira, pues hoy vamos a empezar hablándoles de una devoción muy arraigada en la Iglesia y por tanto también en nuestra diócesis de Getafe. Se trata de la devoción al Cristo de Medinaceli. Para todos los devotos de la diócesis que nos estén escuchando ahora mismo, les vamos a contar que la parroquia San Pedro Bautista, en Alcorcón, se está preparando para celebrar ya el triduo en honor a Jesús de Medinaceli esta semana, así también como su salida procesional que va a ser el Viernes de Dolores. Desde esta parroquia pues nos invitan a todos a participar, a difundir esta devoción y esta noticia, ¿no? El triduo comienza el miércoles, que es día 2, a las 7:30 de la tarde. Va a comenzar con una eucaristía y al finalizar va a tener lugar una charla cuaresmal para prepararnos para este tiempo que estamos viviendo. Luego el jueves, que es día 3, la eucaristía también va a ser a las 7:30 y después, al finalizar, va a haber confesiones. Y el día 4, que es cuando se celebra el tradicional besapié de la imagen del Cristo, va a haber misas a las 8:30, a las 12 y a las 7:30. Y esta última, como va a ser muy solemne, va a estar cantada por la coral polifónica de Alcorcón. La iglesia va a permanecer abierta durante todo el día para que todos los devotos se acerquen allí a contemplar la imagen, a besarla y sobre todo pues a pedir sus oraciones, sus peticiones, sus necesidades, ¿no? Y a las 10 va a haber el resto de una hora santa. Y luego pues para los más devotos también les contamos que el día 18 de marzo, que es el Viernes de Dolores, pues va a haber misa a las 6 de la tarde y luego también una gran procesión con la imagen del Jesús de Medinaceli por las calles de todo el municipio de Alcorcón.
Muchísimas gracias, Paloma, por traernos esa última hora desde la diócesis de Getafe. El miércoles no tenemos programa, nos encontramos el próximo viernes. Tenemos sesión de investidura, Maja.
Vaya, no sé si...
El futuro del país, ¿eh? Tenemos
Madre
aquí
mía.
Una programación especial.
Sí, especial va a ser.
Desde luego. Hasta pronto, Paloma.
Bueno, hasta el viernes. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
La última hora nos la trae ahora Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal el fin de semana?
Hola, tranquilita.
Te veo con una cara radiante. Eres sí, como un sol, iluminas.
He descansado mucho este fin de semana, sí, en plan vago. Mucha sofanning y mucha comida por ahí con la familia y ya está.
Bueno, pues eso hace falta. Hoy, 29 de febrero, celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Sí, efectivamente. Y con ese motivo, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, visita la sede de la Fundación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Además, la Comunidad de Madrid acaba de editar la tercera edición de la Guía de Discapacidad y Enfermedades Raras, que compila los aspectos médicos y psicológicos más relevantes en la evolución de 27 enfermedades poco frecuentes.
Dentro de un ratito nosotros también vamos a hablar de una de las enfermedades raras, cada vez menos rara, porque cada vez oímos hablar más de la ELA, y es que a las 12:30, justo en este mismo instante, comienza una marcha en Pozuelo de Alarcón, desde la Universidad Francisco de Vitoria, precisamente para darle visibilidad a la enfermedad, y hablaremos con una de las profesoras responsables de una investigación que se está haciendo en esta universidad.
Súper interesante. Investigación, además.
Muy, muy interesante. Vamos con una noticia que no nos ha gustado nada. Villacís denuncia una pintada machista y de odio en su casa.
Sí, efectivamente, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha dicho que la pintada vejatoria aparecida el sábado en la fachada de su casa es un evidente señal de odio y machismo, y ha lamentado que haya personas que no entienden el respeto como parte de su ideología ni de sus valores. Todos los grupos de la oposición han condenado sin paliativos esa agresión, calificándola como un atentado contra la libertad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, dice que Madrid se va a convertir en la punta de lanza del partido. A ver si es verdad.
Eso dice Cifuentes en la presentación, eso ha dicho en la presentación de la nueva gestora que dirigirá el PP de Madrid. Ha señalado que van a trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos y ser punta de lanza del partido. Y además dice que dejarán atrás episodios negros para sacar adelante los problemas de los ciudadanos y contrarrestar la parálisis que provoca Manuela Carmena en el ayuntamiento.
Fenomenal. Vamos con una buena noticia. Retiro va a contar con 233 nuevas plazas de aparcamiento desde mañana.
Efectivamente, va a ser en el aparcamiento de Daoiz y Velarde, donde habilitan 233 plazas más, situadas en la planta primera y segunda de ese aparcamiento municipal de uso mixto, que ya cuenta con 486 plazas distribuidas en cuatro plantas.
Y una tierna noticia, los nuevos papás de Boadilla del Monte van a poder plantar un árbol que recuerde el nacimiento de su bebé.
Pues sí, lo van a poder hacer porque el ayuntamiento ha decidido que cada uno de los papás que hayan tenido niño en el último año van a poder tener un árbol con una placa con el nombre del bebé y la fecha de nacimiento. Espero que no pase como ocurrió en Madrid Ciudad, sí, que se llevaban las placas a los tres días de haberse las puesto a los nenes al pie del árbol.
¡Qué cutres somos a veces, de verdad! ¿Qué campeonato de cutrería ganaríamos en algunas ocasiones con noticias así? Sí, yo me acuerdo de la iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Madrid, también parecía fantástica, pero no conocía la anécdota de que se llamaban las placas.
Sí, no quedó ni una. En pocas semanas faltaban todas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos ya con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos a 34 minutos, Arantxa Rodríguez, Deportes Cope, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estupendamente, de viernes era estupendamente, de lunes no es tan divertido, pero bueno.
Pero tiene espíritu de viernes, eso está muy bien.
Yo tengo siempre espíritu de viernes, siempre hay que tener una sonrisa en la boca, una sonrisa en la cara,
y
para alegrar la vida
a
los demás.
Que algunos tendrán la mueca torcida después de la derrota del Real Madrid y de
pues sí,
todo lo que ha surgido de debate tras esa derrota,
tú ya
¿no?
sabes que siempre que hay un derbi pasan estas cosas. La mitad o un poquito más de la mitad de la ciudad está contenta y la otra mitad está triste. Pero bueno, así es el fútbol, así es el deporte y lo importante es pasar un buen rato. El sábado pasado pues ganó el Atlético al Real Madrid con un gol de Griezmann y el Real Madrid perdió y ya sucumbió al equipo en una auténtica crisis que no es nueva, que ya lleva pues prácticamente desde principios de temporada estamos hablando de estos asuntos. Lo que pasa que además de la derrota, pues también hay que añadir las palabras de Cristiano Ronaldo en la zona mixta después del partido, pues que también alteraron un poquito más, ¿no?, el postpartido de lo que viene siendo habitual, porque a lo mejor si Cristiano no hubiera dicho lo que dijo, pues no se hubiera hablado tanto de la historia.
Recuérdalo.
Bueno, luego matizó sus palabras, hay que decir, y yo iba a decir lo que dijo y luego lo que matizó en algunos medios de comunicación. Primero vino a decir, bueno, culpó prácticamente, aunque no dijo los nombres de las lesiones, pues a los médicos del club blanco, diciendo que es muy difícil jugar si no juegas con los mejores, porque faltaba Marcelo, porque faltaba Pepe, porque faltaba Bale, porque faltaba Benzema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la frase que ha quedado para la posteridad y con la que se quedó todo el mundo es la que dijo que si todo el mundo jugara como él, estuviera como él, a lo mejor el Real Madrid estaría primero.
Claro.
Así que esa frase que enseguida corrió como la pólvora por las redes sociales, posteriormente salió Cristiano Ronaldo a matizar sus declaraciones y a decir que se refería al estado físico, ¿no? Que si todos físicamente estuvieran como él no habría ningún problema o estarían primeros, pero evidentemente pues que la frase caló y al aficionado madridista en general digamos que no le sentó muy bien. Ahora de hecho a las 11, hace una hora y media, han vuelto en Madrid a los entrenamientos, sus compañeros se han visto con Cristiano Ronaldo por primera vez y había mucha interés, ¿no? O mucho interés por saber cómo iba a recibir el vestuario esas declaraciones y le iban a decir algo. Bueno, venimos contando en COPE, lo hizo ayer Manolo Lama, que la plantilla no estaba ni mucho menos enfadada con él porque no entienden que fueran para él las declaraciones, así que en principio no ha debido de haber ningún problema ni hay mal rollo entre Cristiano Ronaldo y sus compañeros.
El Atlético de Madrid se entrena esta tarde con rueda de prensa de Simeone.
Exactamente, porque estábamos hablando de que ha terminado una jornada de liga, lo he hecho ayer, pero es que mañana tenemos otra jornada de liga y mañana juega el Atlético, que lo hace contra la Real Sociedad con la resaca dulce del derbi, juega en el Vicente Calderón y por eso ha dado Simeone descanso a sus jugadores hasta mañana, hasta esta tarde, a las 6, para preparar ese encuentro muy importante para los del Cholo para afianzarse en esa segunda plaza. Uh-huh. Así que mañana en el Calderón tenemos partido, tenemos nueva jornada de liga.
Getafe
también juega mañana, el Getafe, que son los dos equipos los que abren esta jornada. El Getafe juega contra Las Palmas en la isla, así que tendrá que viajar esta tarde para llegar descansadito mañana el Getafe. Y también está, pues acaba de comenzar la rueda de prensa de Fran Escribá, donde está hablando un poco del equipo y además en una situación no muy cómoda del Getafe, que perdió contra el Celta y se está complicando la vida. Y el otro día Fran Escribá le escuchábamos muy enfadado en una rueda de prensa, así que veremos a ver si endereza el rumbo el conjunto getafense.
Rayo.
El Rayo también está entrenando, el Rayo como el Madrid juegan el miércoles, así que no tienen esa problemática, no tienen hoy rueda de prensa ni nada, y el Rayo que se está acostumbrando a las remontadas. El sábado iba perdiendo 2-0 y remontó 2-2 como había hecho la semana anterior contra el Sevilla, pues en esta ocasión tocó al Betis. Y no te he dicho, que me preguntaras, pero yo te lo voy a decir, que tenemos líder también en primera y en segunda división, porque el Leganés, ganó al Alavés por 2-0 y lidera la clasificación en la segunda división. Así que estamos muy contentos por todo lo que le está ocurriendo al conjunto pepinero.
Fenomenal. Bueno, vamos a acabar hablando de baloncesto brevemente. No se habla de otra cosa que de la canasta de Sergio Llull y yo quiero verla porque no la he visto todavía.
¿No has visto?
No, a la una y media voy a tener que verla.
Ahora te la voy a poner para que la veas en Twitter. Es espectacular. Voy a situar a la gente para los que no hayan visto, aunque son pocos los que no la han visto, porque acaba de sacar una estadística la ACB que ya ha sido visionada por 5,5 millones de personas, lo que supone el récord absoluto a través de internet en la página de la ACB, que está colgada esa canasta. Quedaban un segundo y una décima o algo así, coge el balón Felipe Reyes, se lo pasa a Sergio Llull y desde su casa prácticamente, desde 20 metros, mete una canasta que entra limpita. Ni toca aro, ni toca tablero, ni toca nada. La reza de chop, como gusta decir. Y la verdad que esa canasta sirvió además para que el Real Madrid ganara al Valencia 94-95 en un partido espectacular.
Te
y
infarto.
Con ese gran canastón de Sergio Llull. Así que te recomiendo, porque contado no queda tan bonito, yo te recomiendo que cuando acabes el programa te vengas a mi sitio, que yo te voy a poner la canasta para que la veas y vas a alucinar, porque es que está todo el mundo entusiasmado. La del madridismo tiene una alegría
en la victoria.
Y la canasta de Llull, por lo menos.
Belén Ibáñez, ¿tú lo has visto? ¿Tú eres también
pues
del porcentaje que no?
No, pero yo voy a verlo después de esto, desde luego.
luego me lo contáis, ¿eh?
Arantxa, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Seguiremos el deporte en los boletines y luego a las 3 y 10 en Deportes Cope. Belén Ibáñez está aquí para contarnos precisamente un poco el ambiente que hay a estas horas en Sol con esa manifestación de la policía local, que como ya te contábamos el pasado jueves, cuando nos visitó en los estudios Julián Leal, portavoz del sindicato de la policía municipal, no están muy contentos con determinadas decisiones que están teniendo desde el consistorio.
En este caso era CESIF, el sindicato que se estaba manifestando en la Puerta del Sol. Bueno, pues las razones, pues las mismas que contaba Julián Leal en este programa. No están de acuerdo con que se politice, dicen, la policía municipal. Dicen que puede venir un nuevo equipo de gobierno, cambiar la manera de hacer las cosas. Bueno, eso no lo van a cuestionar, pero lo que sí que cuestionan es que terminen con unas unidades de policía, que son en total 300 agentes de la unidad, no es exactamente el nombre correcto, pero son los antidisturbios, que es gente que está muy preparada, gente que el ayuntamiento se ha gastado mucho dinero en formación, porque es una formación específica, y que además va a ir en detrimento de la seguridad de Madrid, porque dice la Policía Nacional que incluso son ellos, llegan antes que la Policía Nacional y de verdad luego controlan situaciones de conflicto. Ellos se quejan porque nadie les ha comentado nada, nadie les ha dicho nada, son personas que ahora no saben qué destino van a tener, son personas que igual les trasladan a otras unidades, en fin, están muy enfadados porque no se ha contado con ellos para nada.
Ni siquiera para la redacción de ese plan director,
nada.
Que se presenta en breve.
Y están exactamente en marzo, será así, claro. O sea, en este mes.
¿Ya?
Y están muy enfadados por esa medida. Están también enfadados porque se va a retirar la policía permanente del Parque del Retiro. Eso dicen que también va a provocar problemas de seguridad en un parque como es el Parque del Retiro. Están también preocupados porque se han enterado por los medios de comunicación de que la idea del equipo de gobierno es que la seguridad en los edificios municipales, que lo hace seguridad privada ahora mismo, la haga policía municipal de mayor de 50 años para ahorrarse dinero con esta seguridad privada. Ellos dicen que eso tampoco es viable porque están a punto de cerrar un convenio, toda la policía municipal de España, con el gobierno de la nación para llegar a un acuerdo de una jubilación anticipada a partir de los 55-58 años. Entonces, él dice, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a gestionar esto?
Por un lado hay prejubilaciones y por otro lado solo se centran en ese espectro de policías.
Y sobre todo, dice, ¿dónde vas a coger agentes para que hagan esa labor de vigilancia? Y también, ¿qué vas a hacer con todas esas personas que están trabajando? La seguridad privada, estas empresas de seguridad privada, son personas que se quedan también en la calle. O sea, hay que valorar un poco también las otras cosas. Y en un ámbito un poquito más regional, también ellos protestaban porque los famosos convenios de las BESCAM, las Brigadas Especiales de Seguridad, la gente, si no lo sabe, es un convenio que la Comunidad de Madrid firmaba con los ayuntamientos, daba un dinero en la comunidad para que esos ayuntamientos pagaran a policía municipal, para que hicieran la vigilancia de sus municipios. Esos convenios que firmó entonces Esperanza Aguirre, ahora ya están a punto de caducar, ya terminan. El año que viene, creo, o este año, ya empiezan a terminarse esos convenios. No se han vuelto a renovar. Entonces, ¿qué ocurre con ese dinero que ya no hay y que ya no tienen los ayuntamientos para pagar a su policía municipal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen? Bueno, pues ellos protestan por esto, van a tener una reunión con la Comunidad de Madrid para ver si se llega a un acuerdo y qué pasa, porque estos municipios ven que se cierra, que acaba y que ya no tienen más dinero. ¿Y qué pasa con esos municipios?
Claro.
¿Qué pasa? Porque también necesitan su vigilancia, también necesitan su policía municipal. Así que ahí estaban, ha sido una concentración, bueno, bastante pacífica, con pitos, pancartas, pero bueno, no nada violenta y simplemente reivindicativa de todos estos problemas que tiene la policía en estos momentos.
Pues así estamos. Ya veremos. Dentro de un tiempo Concepción Dancausa vuelva a dar los datos de criminalidad en la Comunidad de Madrid y en los municipios, si seguimos la tendencia que está siendo positiva hasta ahora o por el contrario nos llevamos un
ya
susto.
Ya lo dijo Concepción Dancausa precisamente el otro día, mostraba su preocupación por la eliminación de estas unidades. Decían que son un apoyo fundamental para la Policía Nacional. Dios quiera que no tengamos que utilizarlos, pero efectivamente si hay un conflicto, eso es muy importante, la verdad, cuando hay un conflicto violento.
Muchísimas gracias, Belén Ibáñez. Desde Local Madrid conocerás más sobre esta y otras noticias a partir de las 2 y 10. Y ahora nosotros nos vamos a ir hasta el Hospital Universitario Puerta de Hierro, donde tras varios años de investigación del ajedrez como terapia para pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, han tenido un cambio. Se acaban de unir ese programa a los SmartTics, que es un método de aprendizaje online de matemáticas y entrenamiento cognitivo para aprovechar las oportunidades de la tecnología y mejorar, por ejemplo, En el alumnado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento, las funciones ejecutivas y siempre a través de juegos que tienen que ver con el ajedrez. Me acompaña a través del teléfono Hilario Blasco, médico psiquiatra de infancia y adolescencia del Hospital Puerta de Hierro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Son muchos años, doctor, los que lleva usted trabajando con niños con TDAH, que lleva además aplicando pues bueno esa metodología a través del ajedrez y ha podido testear, ¿no?, la mejora de y sus avances a través del juego, ¿verdad? ¿Qué conclusiones ha obtenido?
Bueno, nosotros en el estudio piloto que iniciamos en el año 2012 en el Puerta Hierro, pues lo que y que bueno terminamos de publicar en el 2015, lo que encontramos es que los niños con TDAH, cuando les añadíamos el ajedrez a las medidas habituales, nos encontrábamos que había una mejora en los síntomas cardinales del TDAH, es decir, la hiperactividad, impulsividad e inatención, y luego también había mejoras pues en concentración, en la capacidad, en el hábito de estudio, y nos llamó mucho la atención en la capacidad de cálculo y la disposición de los chavales a hacer sus deberes en casa.
¡Qué maravilla! ¿Y estos mismos beneficios se podrían obtener con otros juegos como, por ejemplo, las damas o el Rix?
Probablemente no, porque las damas es un juego muchísimo menos complejo que el ajedrez. Es decir, el ajedrez es relativamente sencillo aprenderlo, pero es infinitamente más complejo que las damas. Y realmente es un juego que el ajedrez que incluye pues prácticamente todas las áreas que suelen estar deficitarias en los menores con TDAH. Ya sé, la activación, la incapacidad para enfocar, para concentrarse y para mantener la atención, el hábito, de estudio, la capacidad de cálculo, planificación y estrategia, etcétera, etcétera. Con lo cual, probablemente no.
Doctor, ¿qué cambia a partir de ahora con la entrada de la empresa Smartic? ¿A qué acuerdo han llegado y cómo van a ser las dinámicas con los chavales?
Sí. Bueno, pues yo creo que es un acuerdo tremendamente interesante desde el ámbito que lo queramos mirar. Uno, creo que es fundamental que en España, un país que no nos caracterizamos por dedicar mucho dinero a investigación, desarrollo e innovación, pues lo que estamos planteando es precisamente esto, ¿no? Cómo desde el sector público, pues desde el Hospital Puerta de Hierro, podemos tejer una alianza con una empresa privada para desarrollar una gamificación de una psicoterapia basada en el ajedrez, pero que es algo que nos permitirá, dado que el ajedrez es un lenguaje universal, nos permitirá que un niño en Japón pueda usar la herramienta una vez que la tengamos terminada, ¿no? Y que comprobemos que efectivamente que es eficaz, ¿no?, la aplicación que estamos diseñando.
Qué bien, qué maravilla, enhorabuena. Mira, nos acompaña también a través del teléfono Dolores Sevilla. Ella es madre con dos hijos que tienen este trastorno. Buenos días, Dolores.
Hola, buenos días.
¿Cómo son sus hijos?
Pues, se puede imaginar, muy movidos. Son niños que, están diagnosticados ya hace tiempo, pero bueno, con todos los tratamientos que estamos haciendo, pues van mejorando.
¿Cómo cae? ¿Cómo cae este diagnóstico en la familia? Porque hasta que no le dan un diagnóstico, ¿usted qué pensaba que le pasaba a sus hijos?
Pues bueno, lo que pensamos siempre, que son niños muy movidos, que son, pues eso, son niños, al fin y al cabo. Pues esto casi siempre nos lo comunican del colegio porque notan alguna cosa un poco especial en ellos, porque no paran, no pueden atender, no atienden nunca en clase, pues son niños que son un poco más complicados de llevar que el resto de niños.
¿Y sus hijos han participado en este programa relativo al ajedrez?
Sí, mi hijo pequeño, Fernando, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido su mejoría?
Pues la verdad es que llevamos poco tiempo y se ha notado muchísimo. O sea, es una terapia combinada porque también están medicados, pero desde luego con el ajedrez está mejorando muchísimo. Hemos empezado ahora en serio, pues dando clases y haciéndolo un poquito más en serio, dedicando un poco más durante la semana.
¿Y qué le dice su hijo? ¿Le gusta? ¿Disfruta del ajedrez?
A él le encanta, ¿sí? Le encanta. Vamos, está deseando jugar con nosotros, la verdad, ni su padre ni yo sabemos jugar. Entonces, cada vez que viene alguien, quiere jugar. Sí, sí. Sí, sí, ya me toca.
Seguimos hablando con el doctor Hilario Lasco. ¿Cómo sería la dinámica que se lleva con estos chicos afectados por el TDAH?
Pues bueno, a ver, lo que es fundamental, primero es quitar muchísimos prejuicios, ¿no? Porque si hay una enfermedad, un trastorno que tenga muchos prejuicios, es precisamente el TDAH, ¿no? Y siempre ofrecer el tratamiento multimodal. Es decir, el TDAH no es que sea un trastorno grave, pero sí que tiene consecuencias muy, muy graves, ¿no? Acaba de salir ahora mismo una publicación danesa en la que demuestran que las personas, cuando no son tratadas del TDAH, tienen el doble de probabilidades de fallecer por un accidente o por ir inatentos en la calle, ¿no? Y que y cuando se les pone el tratamiento adecuado, se reduce la mortalidad a la mortalidad que tendría la población general, ¿no? Con lo cual es muy importante que se traten bien. ¿Y cómo hay que tratarlos bien? Pues hay que usar lo que nosotros llamamos el tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal es una combinación de fármacos que no siempre es necesario. Es necesario cuando la gravedad del trastorno es moderada o grave, pero en los casos leves no sería necesario. Y a ese tratamiento farmacológico hay que combinarlo generalmente con psicoterapia cognitivo-conductual y medidas de psicoeducación. Y nosotros lo que hemos añadido a este tratamiento multimodal, pues bueno, pues es el ajedrez, aunque bueno, luego nosotros recomendamos otra serie de recomendaciones como también nutricionales y también pues fomentar el ejercicio físico en los menores con TDAH, porque realmente es algo que les viene muy bien.
Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana en La Mañana Madrid. Hablamos con el doctor Hilario Blasco, médico psiquiatra de infancia y adolescencia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, y también con una mamá, con Dolores Sevilla, que ha querido contarnos su experiencia. Gracias a los dos. Buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
buenos días.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado. Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Como todos los lunes, fiel a su cita, me acompañan los estudios Lola Pérez Collado, directora de COPE Chip. ¿Qué tal, Lola?
Pues muy bien, procesando la noche de los Oscars, porque fíjate que ahí hay moda, belleza, hay cine sobre todo, pero vamos, lo nuestro.
Y mucho glamour.
Mucho glamour.
¿Qué destacarías de lo que has visto?
Mira, yo así rápidamente he anotado, por ejemplo, Naomi Watts y Cate Blanchett, que iban las dos de Armani, elegantísimas. La actriz que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria, Alice, y no sé, fíjate, no he notado, no me acuerdo
notado
cómo se
apellido,
que
apellido.
Iba de amarillo, sí. Así como muy tipo de
muy
bella,
girasol,
muy a lo Disney. Y luego, sí, como siempre, pues sabes que Charlize Theron de rojo. Rarísima. Dior, bueno, ella se ponga lo que se ponga, destaca.
Con cualquier
y hay
cosa.
Y hay muchísima más. Y todas iban muy bien calzadas, porque una noche así hay que ir cómoda, a la par que elegante.
Bueno, hablando de moda, este fin de semana llega un evento importantísimo al recinto ferial del IFEMA en Madrid. Llega el MoMA Tsus, que duplica además su superficie del año pasado a este y el número de expositores de calzado, pero no solo calzado, porque también encontramos complemento y bolsos.
Sí, pero fíjate lo importante que es el calzado. A mí me llama la atención, ante todo, el cambio de denominación, es decir, MoMA Tsus, y su separación de MoMA Metrópoli.
¿Y por qué ha sido esto? Para darle su importancia,
todo
supongo.
Puede ser, podría ser.
Para destacar precisamente el importante papel del calzado en nuestro país. Mira, tenemos al director de la feria con nosotros, Jaime de la Figuera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Importantes novedades vemos a simple vista en esta nueva edición, ¿no?, del MoMA Tsus.
Sí, como comentabais, la mayor
cambio es la denominación de Gomatsu's, con personalización de la propuesta de calzado, como decíais, para dar importancia a la industria del calzado español, que a nivel internacional ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a calidad y reconocimiento de imagen.
Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto de importante es la industria del calzado en nuestro país? Pues, por ejemplo, en cuanto al Producto Interior Bruto, ¿cuánto aporta en cuanto a la atracción de inversión extranjera?
Bueno, la industria de la moda aporta un 2,8% del Producto Interior Bruto y el calzado es una parte importante de este 2,8%. Hay varios polos productivos en España. Alicante es el más importante, pero está La Rioja, está Toledo y está Almansa en Guadalajara, que al final son polos muy importantes. Y como decía, la industria del calzado español tiene un reconocimiento internacional muy importante. Hablabais de lo importante que es el calzado dentro de una propuesta de moda. Y en España sabemos hacer muy bien esto y ofrecemos un producto de gran calidad. Y Gomatsu's es el reflejo de esta propuesta que se realiza.
Van a ser unas jornadas muy importantes para el mundo del calzado. La exposición comercial es la base, pero también en estos días se va a celebrar, por ejemplo, el foro MOMAT. ¿Cómo va a desarrollarse este foro?
Bueno, lo que pretendemos dentro de Gomatsu's es que seamos el punto de encuentro entre industria y comercio, que agilicemos o dinamicemos la economía de esta manera, pero también que seamos un punto de encuentro para hablar de novedades de gestión, novedades de tendencias, novedades de comercio electrónico, bueno, un poco que seamos la referencia y que de aquí salgan conclusiones de cómo debemos afrontar el futuro dentro de la industria del calzado.
¿Qué caracteriza al mercado del calzado español? ¿Por qué nos buscan a nosotros?
Bueno, yo creo que tenemos un saber hacer muy importante, una calidad muy buena y un diseño que compite con Italia, sin duda alguna. Por lo tanto, yo creo que el posicionamiento ahora mismo del mercado del calzado español a nivel internacional es importante y está creciendo. Lo dice las exportaciones, que los últimos 9 meses del año 2015 crecieron un 11% con respecto al mismo año anterior, y evolución de las exportaciones continuas de incremento, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que propone la industria del calzado español es innovación, es diseño y es calidad.
Sí, hablábamos del foro MOMAT, pero no van a faltar exposiciones dedicadas a ensalzar el zapato. Sin duda es uno de los aspectos más importantes de la moda y de la industria y de nuestra vida cotidiana. O sea que nos parece genial. Y está insistiendo mucho en Made in Spain, pero también va a haber participantes internacionales.
Sin duda. Gomatsu's es el punto de encuentro para la península ibérica entre la industria del calzado y el comercio del calzado, y atraídos por la importante participación de las españolas, pues tenemos también empresas italianas, empresas portuguesas, empresas francesas que quieren exponer sus productos para vender en el comercio de la español. Por lo tanto, bueno, como somos el punto de encuentro de referencia de la península, y bueno, pues la industria internacional también se ve atraída por un mercado que empieza a recuperarse.
¿Para quién es esta feria?
Para profesionales. Lo que hacemos es ponemos en contacto a la industria con el comercio especializado del calzado y con el comercio textil, que también incorpora calzado en su propuesta. Tanto está enfocado a profesionales, una feria profesional.
Jaime de la Figuera, director de la feria Gomatsu's, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Lola,
importantísimo, y estaremos atentas a esta feria.
Antes de despedirnos, ¿alguna novedad dentro del mundo de la moda estos últimos días?
Bueno, ahora estamos descansando un poco después de la Mercedes-Benz Fashion Week. Lo que no quiere decir que la moda no siga, porque tú sabes que hay un calendario, por ejemplo, Nueva York, Madrid, Milán. Luego será París. O sea que en el mundo de la moda siempre, siempre hay muchísimas noticias. Y también en el mundo de la belleza. Digamos, fíjate, en el mundo de la belleza, ¿tú te acuerdas de la tendencia contouring que tanto ha sido en estos últimos meses? Uh-huh. Bueno, pues ahora cambiamos y la tendencia es strobing. Contouring era aplicar luces y sombras, es decir, unos colores oscuros debajo de las mejillas y tal. El strobing es solo luz. Entonces hay que usar muchos correctores, iluminadores, colorete rosa o melocotón, y pestañas XXL. incluso
el otro
postizas.
Día una amiga mía se puso postizas, ¿eh? Me dijo que tenía que cuidarse cada dos o tres semanas, sí. Pero madre mía, parecía Betty Boop.
Pues creo que eso es el look que más se lleva. Bueno, mejor
favorece
una máscara,
mucho.
Y porque eso ya es más complicado.
Lola Pérez Collado, nos encontramos
un
en
placer.
7 días.
Encantadísima.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sí, hoy, 29 de febrero. Curar enfermedades raras cada vez es mejor. Estamos más cerca de que sea una realidad que una quimera. Quizás también porque cada vez tiene más visibilidad las enfermedades minoritarias y hay más conciencia social sobre la necesidad de investigar, aunque su incidencia sea menor que la de las enfermedades más comunes. Aunque si hablamos de cifras, en concreto en España hay más de 3 millones de personas que tienen un tipo de enfermedad rara. ¿Qué es entonces lo que ha pasado para que digamos que cada vez deja de ser una utopía y estamos más cerca de que sea una realidad? Bueno, pues que ya no se mira a la enfermedad rara por separado, sino sumando. Y además ayuda mucho lo que te decía, que desde el año 2008 se celebra el 29 de febrero el Día de las Enfermedades Raras. En un par de minutitos vamos a meternos de lleno en una marcha solidaria que ha arrancado a las 12:30 desde Pozuelo de Alarcón a favor de la enfermedad de la ELA. Y vamos a conocer el trabajo de investigación que se está realizando desde la Universidad de Francisco de Vitoria. Pero como te digo, en un par de minutitos, porque vamos en primer lugar con la información de servicio. Anselmo Mancebo nos está esperando en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay problemas en la zona de la sierra. Está cerrada la subida al puerto de Cotos por la M604 debido a un accidente en la Acevedo. Y además está cerrado el puerto de Navacerrada en la vertiente segoviana, en la madrileña. Hay que subir con neumáticos de invierno o provistos de cadenas. También son necesarias y los neumáticos de invierno en Pinilla del Valle en la M604.
Como ves, las cosas están complicadas para moverse por la Comunidad de Madrid, especialmente por las zonas más altas. Y es que seguimos en alerta amarilla por bajas temperaturas que hoy podrían llegar incluso a los 8 grados bajo cero, especialmente en la sierra, donde también el viento puede llegar a soplar con rachas muy fuertes en la zona norte. Decirte que este temporal de frío remitirá a lo largo de la semana y que poco a poco vamos a ver cómo las nubes van desapareciendo y además la temperatura va subiendo. En estos momentos tenemos 13 grados en Madrid, capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 9 grados en Villarejo de Salvanés, 11 en Aranjuez, 4 en San Lorenzo del Escorial y 5 en La Cabrera.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nosotros también en La Mañana de Madrid nos queremos sumar a ese día tan importante que es el Día de las Enfermedades Raras y que se conmemora hoy, 29 de febrero, quizás por lo peculiar que tiene este día en este año bisiesto. A estas horas se está celebrando en Pozuelo de Alarcón una marcha solidaria de 4 kilómetros a favor de la enfermedad de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y a la médula espinal. Enfermedad que quizás te suene más si te recuerdo esa famosa campaña de hace año y medio, Mójate por la ELA, donde millones de personas se tiraban un cubo de agua helada para darle notoriedad y también para donar a la investigación. Nos acompaña a través del teléfono Maite Iglesias Badiola. Ella es decana de la Facultad de Biosanitarias y directora del Instituto Tres Eras de Enfermedades Raras de la Universidad Francisco de Vitoria. Precisamente la pillamos en medio de la marcha. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, hola, buenos días. Sí, es cierto. Estamos justo en plena marcha, que vamos aquí más de 500 personas, bueno, pues sumándonos y apoyando a todo en general, no solamente la investigación en enfermedades raras, sino al enfermo, ¿no?, en sí mismo. Así que aquí vamos, alumnos, instituciones, colegios, todo el personal universitario, así que sí, sí.
¡Qué maravilla!
Pues vamos con un poco casi sin aire.
Bueno, ¿qué es lo que queréis hacer notar con esta marcha?
Pues el objetivo de esta marcha es un poco múltiple. Por una parte, el apoyar desde las aportaciones que cada uno haya podido hacer en la investigación en enfermedades raras. Nos centramos sobre todo en esta marcha en las leucodistrofias, que es con quien estamos marchando, pero vamos a todas las enfermedades raras en general y sobre todo, y casi más importante, es la sensibilización, pues como digo yo, del caldo de cultivo, de los futuros profesionales, que son los alumnos que tenemos en las aulas.
Dos de cada tres enfermedades raras se diagnostican antes de los 2 años de vida. No es el caso de la ELA, ¿no? En principio también es una enfermedad que se diagnostica sobre todo en la vida adulta.
Pues las leucodistrofias, es que no, hasta los 2-3 años no aparecen. Entonces no se pueden diagnosticar, a no ser que en la familia haya un hermano que ya la padece. Y luego ya es cuando empieza a, pues eso, a presentar las patologías asociadas a la enfermedad. Así que sí se diagnostican en niños, pero a partir eso de los 2-3 años.
Precisamente eres agente activo en la investigación para buscar la sanación de las personas que padecen esta enfermedad. En estos momentos tenéis un proyecto en marcha en el Instituto Tres Eras llamado SPANEX. Cuéntanos cómo marcha este proyecto de investigación y en qué consiste.
Ay, mucho no le oigo, pero bueno, creo que de lo que le he oído me pregunta por en qué consiste la investigación que se está desarrollando, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, para esta enfermedad, que no hay cura, lo que se está haciendo es terapia génica y terapia celular, trasplante de médula, pero sí, ya hay ensayos clínicos centrados en terapia celular y terapia génica, es lo que se está haciendo, si se cogen a tiempo.
¿Hacia dónde va la investigación ahora? ¿Hacia aminorar los efectos del trastorno, a prevenir?
Pues, a ver, sobre eso sí que va en todas las enfermedades, ¿no? El intentar que lo vivan mejor, pero también va mucho, primero, al diagnóstico genético, que ese es otro de los problemas que se tiene, que como no se diagnostican a tiempo porque no se sabe sobre todo si son eso, enfermedades de origen genético, pues en ese sentido es donde se están orientando las investigaciones.
Hemos visto varios artículos en los que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Obama, o el primer ministro del Reino Unido, Cameron, apoyan la investigación. Si nos centramos en nuestro país está dando cuenta de la necesidad que hay, a pesar de la baja incidencia, de investigar e invertir en la investigación de enfermedades raras. ¿Cómo lo viven ustedes desde dentro?
A ver, sí que hay instituciones que están haciendo mucho a favor de la investigación en enfermedades raras, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues FEDER, como Federación Española, o CREER, el Centro de Referencia, o el CIBERER, que es la Red Nacional de Investigación en Enfermedades Raras. Pero claro, es que son como 7.000 enfermedades y el centrarse a trabajar en 7.000 enfermedades es muy complicado. Y no solamente eso, sino institucionalmente hay que apoyarlo, socialmente hay que apoyarlo, económicamente hay que apoyarlo, pero sí, sí hay iniciativas que se están haciendo en España, pero bueno, que nunca está de más el reforzarlo, ¿no?
¿En qué medida ayuda a días como el de hoy, en el que conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, este 29 de febrero?
Pues ayuda, desde luego, a que la gente se lo plantee, que la gente se dé cuenta de que eso no es algo que le puede tocar, o sea, que a uno no le puede tocar o que no le va a tocar nunca, porque ese es un poco el sentimiento, a que conozcan las enfermedades y sobre todo a los enfermos y a sus familias, porque, mira, después de una experiencia con alguien, como hemos organizado nosotros desde la escuela, las jornadas que hemos organizado con los alumnos, una experiencia en la que convives desde el punto de vista investigador, psicológico, psiquiátrico, el descanso incluso entre las charlas con un enfermo y una familia ya no te deja indiferente. Entonces yo creo que eso a lo mejor tenemos que esperar un poco, ¿no?, para ver el resultado y recoger esta semilla que estamos poniendo, pero yo creo que sí, que a corto plazo pues es la sensibilización, pero a medio largo plazo esto va a tener una repercusión seguro, vamos, yo estoy viendo las caras de los 500 que vamos aquí en fila y seguro.
Pues que acaben fenomenal esta marcha, me imagino que ya estará más o menos en la mitad, ¿no? O cerca de llegar a la mitad del camino.
Sí, acabamos de llegar a Mafre y vamos a ver ahora cómo seguimos organizando, porque vamos con sillas de ruedas y con los enfermos y todo, así que además un día fantástico que nos ha tocado, así que muy bien, muchas gracias.
Pues sigan disfrutando, hablamos con Maite Iglesias Badiola, decana de la Facultad de Biosanitarias y directora del Instituto Tres Eras de Enfermedades Raras de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y un día más en el programa vamos a hablar de algo muy, muy importante, sobre todo si has sido pequeño inversor o gran inversor, porque ha llegado el momento de reclamar ese dinero que invertiste y que perdiste por una mala praxis de tu entidad bancaria de toda la vida. Conectamos con nuestros amigos de Bachofer Abogados, es el despacho de referencia en la reclamación de acciones, con una gran experiencia desde hace más de 30 años. Vamos a hablar hoy de participaciones preferentes, de subordinadas y de acciones. Me acompaña María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días a todos los oyentes.
Bachofer garantiza el 100% de éxito en cada una de las demandas presentadas. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Beatriz, como tú bien decías, llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas, acciones de entidades. Llevamos muchísimos también obligaciones convertibles, depósitos estructurados y ahora muchos temas de multidivisa y cláusula suelo. En cuanto a las participaciones preferentes y subordinadas, somos uno de los despachos pioneros en la defensa jurídica de afectados por este tipo de producto. Todas ellas en demandas, además, presentadas individualmente en los juzgados de lo mercantil y ganando caso a caso, lo que nos lleva hoy a un 100% de tasa de éxito, absolutamente todas las sentencias ganadas.
Detrás de esas victorias está el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 34 años de experiencia en el ejercicio profesional, ¿no es así?
Así es, Beatriz. Él hace absolutamente todos los procedimientos de preferentes subordinadas y el resto pues nos los repartimos todos. Él lleva también todos los de multidivisa y hoy todos los juicios que tenemos de esas tres tipos de productos están todas ganadas, el 100% ganados, todos.
María José, cuéntanos qué es lo que ha pasado para que haya tantos afectados por participaciones preferentes y subordinadas.
Pues, Beatriz, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener el dinero siempre disponible y sin riesgo. Aquí me gustaría aprovechar para hacer un inciso y un llamamiento a todos los clientes que, aunque tengan formación para el tema de preferentes y subordinadas, y sean economistas, licenciados en ADE o sean grandes empresas o instituciones, pueden demandar y todas las sentencias también las tenemos ganadas. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Abusaban verdaderamente de la confianza que tenían en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal y conseguían de esta forma pues contratar, por ejemplo, participaciones preferentes que eran deuda perpetua sin que los clientes supieran. Y si lo hubieran sabido, jamás hubieran firmado.
Desde luego, una de las preguntas que se estarán haciendo ahora nuestros oyentes, sobre todo si son afectados, es ¿cuáles son vuestros honorarios?
Pues en el tema de preferentes y subordinadas, nosotros, al igual que en el, por ejemplo, en el tema de depósitos estructurados, subyacentes, los swaps que tanto se demandan ahora y todos ganados, y hay una sentencia además del Supremo de 43 millones de euros, ahora magnífica, donde nos dan la razón, nosotros no cobramos inicialmente nada. Es decir, el cliente no tiene que poner nada inicialmente y nosotros nos cobramos de las costas de la parte contraria en el caso de las preferentes y subordinadas. Y un ejemplo, al cliente ahora mismo le sale hiperrentable demandar por un motivo, porque un cliente que invirtió, por ejemplo, 50.000 euros en preferentes, hoy recibe esos 50.000 euros más otros 5.000 euros adicionales, que es el resultado de restar el cupón más el interés legal del dinero hasta sentencia. Es decir, hoy percibiría sobre una inversión de 50.000 euros, 55.000 euros.
Pues vamos a recordar que para ponerse en contacto con el despacho de Bachofer Abogados hay un número de teléfono, es el 91-399-0062, 91-399-0062, y una página web, bachoferabogados.com. Brevemente, ¿qué otros productos lleváis, María José?
Mira, llevamos, Beatriz, ahora mismo muchísimos clientes están llegando para que presentemos rápidamente una demanda individual después de colectivas, de haber estado 4 o 5 años pendientes de una sentencia de colectiva que nunca llega. Entonces, a estos clientes de demandas colectivas yo les recomiendo que vengan y presenten demanda individual. Estamos llevando muchísimas participaciones preferentes subordinadas, llevamos depósitos estructurados, valores convertibles, obligaciones convertibles, muchísimos temas de multidivisa que hoy la gente está de verdad sepultada porque deben mucho más de lo que pidieron inicialmente con un préstamo hipotecario. No sabían que contrataban una hipoteca en yenes o francos suizos y cláusula suelo. Yo de verdad recomiendo a todos los clientes afectados por cualquier tipo de productos, de estos excesos bancarios, que vengan al despacho, la consulta es gratuita y sin ningún compromiso de ningún tipo les hacemos una valoración y les damos una solución seguro.
Más información en bachoferabogados.com. María José Pérez, socia de Bachofer, gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta otro día. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es:
¿en qué año se puso a la venta la plancha de vapor de uso doméstico?
Muebles Anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y presta mucha atención a partir de mañana y durante los próximos días si te mueves cerca de nuevos ministerios, porque justo en la salida de la estación de metro y de cercanías Renfe te vas a encontrar un evento muy especial. Te vas a encontrar el primer evento de Food Trucks, la gastronomía sobre ruedas, que llega al Paseo de la Castellana. Es la primera exposición Food Trucks que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a ver vehículos maravillosos, totalmente restaurados, y dentro de esos vehículos, hosteleros que nos van a, bueno, regalar auténticas delicias de su gastronomía. Ojo, que no solo son de Madrid, vienen de todas partes de España. Me acompañan los estudios Miriam Crespo, que es miembro de la organización de Expo Food Trucks. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
También está con nosotros David Rodríguez Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Muy bien.
Nos va a ofrecer su experiencia como expositor y como hostelero, que participa también. Y Endika Zulueta, que viene de fuera y que también ha decidido participar en esta primera feria que celebramos en el Paseo de la Castellana. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, esta es la primera vez que os encargáis de un evento de estas características. Habrá quien nunca lo haya visto, para quien sea una auténtica novedad. ¿Cómo podemos presentar esta primera exposición Food Trucks?
Pues nosotros la presentamos, lo primero, con muchísima ilusión. Es la primera vez que bueno, mi empresa la vamos a organizar, aunque bueno, estamos bastante acostumbrados a hacer eventos en exterior, pero bueno, hemos querido traer los Food Trucks desde América y desde Londres, ¿no?, que es donde más se conocen. Pero bueno, aquí en España empezamos ya a conocerlos y bueno, queremos que los madrileños puedan disfrutar en nuevos ministerios.
¿Podemos decir que es una manera de dignificar la comida en la calle?
Totalmente. Es que lo que la gente que venga a vernos se va a encontrar no es comida rápida, como estamos acostumbrados a ver, sino es comida gourmet. O sea, cada uno de los hosteleros que van a estar dentro de esos camioncitos preparan auténticas delicias. No es comida rápida, son elaboraciones que, bueno, les cuesta su tiempo y su trabajo.
Y a la hora de elegir los participantes, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Han sido ellos los que han dicho, nosotros queremos estar allí, ¿eh? Nos queremos plantar una semanita en el Paseo de la Castellana? ¿O vosotros habéis estado buscando este tipo de hostelería de un sitio, de otro? Porque, claro, también en algunos casos es temática, es comida italiana, es comida americana o es comida autóctona de aquí.
Al final tienes que buscar un poco la variedad, ¿no? Hay bastante gente en este país que ya se está dedicando al full tracks, pero claro, no puedes meter la misma gastronomía. Entonces, bueno, los hemos elegido un poco en cuanto a las elaboraciones que ellos van a presentar en su full tracks.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los participantes, Indica Zulueta. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
No sé si es muy atrevido por mi parte decir si vienes del País Vasco con tu apellido.
Bueno, en principio sí, lo que pasa es que he viajado un poquito y soy de todas y de ninguna parte, ¿no? Ahora mismo me encuentro en Madrid, muy feliz de estar aquí y con mi food truck.
¿Qué significa para ti tener un negocio sobre ruedas?
Bueno, yo he sido un cocinero durante muchos años, primero aficionado, luego profesional y ya retirado, ¿no? Se me ven mis ilustres canas, que puede ser así. Entonces tenía un gran mono de cocina, ¿no? Y se cruzó en mi camino esto de los food trucks, que es una forma de hacer cocina, yo quiero llamarle cocina de verdad, de una forma un poco más distendida y con unos horarios no tan apretados y con mucha flexibilidad y poder viajar y tener contacto con la gente continuo. Y es una satisfacción personal de la que estoy muy contento.
En tu caso haces piadinas italianas. ¿Y esto qué es?
Bueno, las piadinas italianas, ya hay unas referencias del siglo XIV en los tratados italianos. Son unas tortas de pan ácimo, es decir, sin levadura, simplemente harina, agua y sal. Y le llamaban el pane del pobre, ¿no? También se hacen talos en el País Vasco. O sea, uh-huh. En muchos países se hace la misma comida. Lo que pasa que, bueno, después con el tiempo se han ido sofisticando y se han ido rellenando de multitud de cosas sabrosísimas que espero podáis degustar en nuevos ministerios.
A estas horas, fíjate, hablando ya cerquita de... Bueno, ya en pleno mediodía a uno le entra el hambre. Pues verás tú ahora cuando hablemos con David Rodríguez Díez de Food Truck Cómetelo, que también participa y lo hace con unos sándwiches riquísimos estilo americano. ¿Tú has tenido que adaptar tu vehículo también para participar en este tipo de eventos?
Bueno, pues muy buenas a todos. Sí, sin duda nosotros hemos tenido que adaptar el vehículo, ¿no? Y convertirlo en una cocina con ruedas. Efectivamente es lo primero que hay que hacer si uno quiere dedicarse a esto de los food trucks.
Descríbenos cómo es tu vehículo y cómo lo has readaptado.
Bueno, pues nuestro vehículo es una furgoneta Mercedes que, bueno, la verdad que tiene sus años, tiene ya pues veintitantos años y dentro le hemos metido una plancha, le hemos metido una freidora, le hemos metido un congelador, tenemos también frigorífico y, bueno, pues sobre todo almacenaje, ¿no? Porque es importante, el espacio es un bien muy preciado dentro de un food truck y todo lo necesario para realizar nuestros riquísimos sándwiches.
¿Es necesario darle ese aspecto vintage?
Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Es verdad que hay muchas furgonetas que son vintage y hay otras que son más modernas, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Los Ángeles y tal, pues sí que se ven furgonetas más modernas, decoradas de manera moderna, con graffiti, ¿no? Y demás, pero bueno, la verdad que aquí el rollo vintage es el que impera, eso está claro.
Estamos hablando de cocina gourmet. ¿Cómo son esos sándwiches que tú preparas gourmet?
Bueno, pues la verdad que el sándwich es algo que está en la vida de todos, ¿no? Pero siempre parece como una receta, una comida, ¿no? Un poco que se le hace de menos. Y la verdad que nosotros hemos querido pues poner rellenos de calidad, ¿no? Nosotros pues tenemos uno que es el tío Protos, que va con un solomillo hecho a baja temperatura, con cebolla caramelizada. Sí, que tenemos nuestra propia receta, lleva sobre todo mucho cariño y mucho amor, que al final se nota un montón. Luego hemos hecho un sándwich de cochinita pibil, como el taco, ¿no? Pues una versión en sándwich. Y bueno, pues para salir un poco del sándwich de nocilla o de jamón y queso o de lo más típico y más sencillo, ¿no?
Mañana se inaugura. Vais a estar una semana. ¿Qué ambiente tenemos hoy, el día previo?
Pues imagínate, ambiente de nervios, de incertidumbre, de ver que todo va a salir bien. Llevamos montando desde las 7 de la mañana en nuevos ministerios y bueno.
Desde luego es una zona de paso ideal, ¿no? Porque
sí, ideal.
Y cerca de muchas oficinas, con lo cual va a tener clientela seguro.
Seguro.
Va a ser una semana, vamos, de mucho éxito.
Creo que la gente que trabaje en la zona de nuevos ministerios va a estar pero muy bien alimentada durante toda la semana que estemos allí.
Fantásticamente sí. Bien. Bueno, pues que no te sorprenda, ¿eh? 16 food trucks desde mañana y hasta el domingo 6, justo en el Paseo de la Castellana, a la salida del metro y de cercanía a Renfe, vas a tener la oportunidad, bueno, pues probar comida de todo tipo, llegada de Alaska, de México, también, por supuesto, española, de Italia, todo rico, rico. Muchísimas gracias a los tres por venir hoy al programa.
Muchas gracias.
Y muchísima suerte con este proyecto tan interesante.
Gracias.
Te esperamos allí.
Nosotros nos quedamos con la música de Trastes Trío esta noche a partir de las 10:15 en el Café Jazz Popular en Madrid, en la calle Huertas. Gracias por escucharnos. En el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.